Buenos días. Jesús tuvo una vida, estaréis de acuerdo conmigo, como ser humano, como persona, una vida relativamente solitaria y bastante anónima, ¿verdad? Hasta que cumple los 30 años sabemos apenas nada de él. Sabemos, evidentemente sabemos mucho de su nacimiento, ¿verdad? Sabemos, en la Biblia se narra un pequeño episodio de su infancia, pero hasta que tiene 30 años es un personaje del que no se sabe mucho más. Incluso en esos años finales de su vida, en los años centrales de su ministerio, su existencia no trasciende de las fronteras de Palestina. Y Palestina, en aquel momento, sabéis que era una provincia relativamente marginal del Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio que iba desde Inglaterra hasta Siria, ¿no? Pues aquel trocito de tierra que está allí encajado entre el mar y el desierto tiene una cierta importancia estratégica, pero no es un lugar central del imperio, ¿no? Y allí es donde se desarrolla el ministerio de Jesús. Además, como ser humano, vivió una vida de sencillez extrema, ¿verdad? De la manera que se nos presenta en los cuatro evangelios, era una persona que no tenía nada, ¿no? Parece como que aparece allí de la nada, ¿no? Él se va alojando donde la gente le recoge, se sostiene a partir de lo que otros le dan. No dejó ningún escrito, que sepamos, de su puño y letra. El mensaje que nos ha llegado es un mensaje que él le transmitió a un pequeño grupo de seguidores que le acompañaban, que, como sabéis, estaba formado mayoritariamente por pescadores. No eran, tampoco era la crema de la intelectualidad en aquel momento. De algunos sabemos que eran pescadores, de uno sabemos que era recaudador de impuestos, de los demás creo que ni se sabe exactamente cuál era su ocupación. Sin embargo, reto a que penséis en una persona con un tipo, cualquier persona que haya tenido una influencia mayor en la vida de este planeta en los últimos 2000 años, mayor a la que tuvo Jesús, a la que ha tenido, a la que tiene hoy Jesús todavía hoy, ¿verdad? O sea, a pesar de esa vida tan sencilla, tan solitaria, tan anónima muchas veces, ¿no?, durante aquellos años, su influencia es no tiene parangón. Con nada, ¿no? Pensad en desde los grandes imperios de la antigüedad, desde cualquiera de los faraones hasta los faraones actuales, que son los presidentes de los Estados Unidos. ¿Quién puede haber tenido algún tipo de influencia similar a la que tuvo Jesús o a la que tiene Jesús hoy, ¿no? El impacto de su vida lo vemos en el arte, lo vemos en el pensamiento. Incluso el pensamiento de Jesús, el pensamiento del Evangelio, sabemos que está, es el que imbuye muchas veces las leyes que rigen lo que llamamos el mundo occidental o democrático, ¿verdad? Esta historia de los derechos humanos tiene una fuente mama directamente del Evangelio, ¿no?, y de la visión cristiana del hombre, ¿no? Pero esa influencia, la influencia de Jesús en el mundo, sobre todo, además de verla en estas cosas, en el arte, en el pensamiento, en la política, ¿no?, donde se ha visto y donde se ve todavía hoy, sobre todo, es en el comportamiento, en la vida, en cómo ha influido en la vida de tantos millones de personas, ¿no?, en estos últimos 2000 años, desde que él estuvo aquí, ¿no? Ese es el verdadero, esa es la verdadera influencia, ¿no?, la influencia más importante que ha tenido la vida de Jesús en estos últimos 2000 años, más allá de las grandes catedrales, ¿no?, que se pueden haber inspirado en él. Yo creo que Jesús, ¿no?, si mira al mundo, ¿no?, va a estar más orgulloso de que alguien haya cambiado su vida y su comportamiento a partir de eso que no de la torre más alta de la Sagrada Familia, ¿verdad? Pero tampoco podemos negar ni debemos ignorar que el cristianismo, no Cristo, pero sí el cristianismo, ha tenido una influencia negativa también en el mundo, ¿verdad? Pensemos en las guerras de religión que en nombre del cristianismo se han dado, pensemos en las persecuciones que en nombre del cristianismo también se han dado, la intolerancia. En España probablemente tengamos el caso más paradigmático, que es el caso de la Inquisición, ¿verdad? En nombre del cristianismo se han hecho barbaridades. Incluso pensad en la esclavitud. La esclavitud se abolió en Estados Unidos hace 150 años, en algunos países después eran países cristianos. 1800 años después de la muerte de Jesús, la esclavitud seguía vigente en países que se llamaban cristianos. Incluso se justificaba la esclavitud con la Biblia, ¿no? Así que son hechos que todos los cristianos, sobre todo cuando nos los tira a la cabeza algún no creyente, pues nos hacen sentir tristeza, ¿verdad? Tristeza e incluso vergüenza por la parte que nos toca, ¿no? Tristeza porque sabemos que el Jesús de las Escrituras jamás hubiese inspirado ese tipo de ideas, ¿verdad? Hoy, que estamos en modo verano, ¿no? Como decía Marcos hoy, ¿no? Vamos a hablar sobre cómo Jesús y su vida, su enseñanza, ha inspirado a tantas personas a lo largo de la historia. Vamos a hablar de movimientos, de personas que he escogido yo a mi aire. No es nada sistemático y el único criterio es el mío, ¿vale? Así que sí, lo podéis criticar tanto como queráis. Tampoco tenemos demasiado tiempo. Más allá de la anécdota, lo que sí que me gustaría que de este mensaje os llevaseis o nos llevásemos todos es una reflexión sobre la tendencia natural que tenemos las personas de ser subjetivos en nuestras apreciaciones. Muchas veces, como veremos, cogemos al Jesús de la Biblia como si fuese de barro o de plastilina y lo acomodamos, ¿verdad? Un poquito a nuestro esquema de pensamiento mental, ¿verdad? Sabéis que en la Biblia se nos pide lo contrario, que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, ¿no? La verdad es que Jesús fue... tenemos la suerte de que tenemos cuatro evangelios, ¿no? Porque alguno podría decir, ¿para qué cuatro, no? Si en uno, ¿no? Podríamos haber hecho una sola biografía. Los cuatro evangelios nos presentan diferentes aspectos, ¿no?, de Jesús, y es una bendición que tengamos cuatro evangelios. Tenemos muchísimo que aprender de él y tenemos la obligación de ser exactos y de intentar ser capaces de captar esa enseñanza de una manera, vamos a decir, pura, teniendo en cuenta que nuestra cabeza está llena de pájaros y de cosas, ¿verdad? Pero evitar y reflexionar sobre esta idea, sobre la capacidad que tenemos muchas veces de coger a Jesús y hacerlo un poco una caricatura, ¿no? O coger un versículo y tirárselo a alguien a la cabeza, ¿no? Y pensar que tenemos la verdad, ¿no? Cuidado, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de ver el mensaje de Jesús de manera global. Tenemos cuatro evangelios, como decimos, tenemos una Biblia completa. Podemos interpretar su mensaje, debemos interpretar su mensaje adecuadamente, tenemos las herramientas. Y el otro elemento que me gustaría que recordásemos o que reflexionásemos hoy a partir de lo que hablaremos es que recordemos que en la historia de la humanidad solo ha existido un ser humano perfecto y ese ser humano perfecto ha sido Cristo. Y por tanto, la única persona digna de ser imitada en la historia de la humanidad es Jesucristo, ¿no? Porque tiene esta parte humana y divina, evidentemente, ¿no? Y como seguidores suyos estamos llamados a saber más de él y a imitarle cada día más, ¿de acuerdo? Pero a Jesús verdadero, o sea, que recordemos un poquito, que reflexionemos sobre cómo a veces somos capaces de hacer una figura de Jesús que no acaba de ser exacta y evidentemente no es esta la que tenemos que imitar. La que hemos de imitar es la que emana de las Escrituras. Si yo digo que Cristo es vida, ¿vosotros qué me decís? Amén, ¿no? Claro que sí, ¿verdad? Cristo, ¿quién nos libra de la muerte, ¿no? Cantábamos antes, ¿no? Llévanos, ¿no? Ven ya, Señor Jesús, a pesar de que, como decía Marcos, eso, desde el punto de vista humano, tiene esta implicación, ¿no? Tantas cosas que vamos a perder, pero decimos ven ya, Señor Jesús, porque queremos que venga, queremos que nos libre de este envoltorio en el que estamos, ¿no? ¿Verdad? De pecado. Solo Cristo nos libra de la muerte, y Cristo es vida. Pero pensemos por un momento en España, en este país nuestro, ¿verdad? Y en el catolicismo más tradicional. ¿Creéis que ve a Cristo como vida? Pensemos en la Semana Santa, en las imágenes. Todos habéis visitado catedrales, ¿verdad? Cuando hacemos turismo por España, ¿verdad? Que son... mis hijos se quejan, otra catedral, papá, tan, sí, venga, ¿no? Y sobre todo a Eva, que le gusta tan, ¿no? Además, Eva da clases de escultura, ¿no? Entonces, pues, toda está la escultura religiosa española y tal, ¿no? ¿Qué refleja ese tipo de visión de Jesús? ¿Qué Jesús es el que veis en esas imágenes de la Semana Santa? De aquel iba, y no, ¿verdad? La muerte, ¿verdad? Un Jesús que está... muerto, ¿verdad? Sufriendo, ¿verdad? Sangre, mucha sangre, muy gore, ¿no? Son como a veces súper realistas, ¿no? Que dices, wow, ¿qué es eso, no? Y la gente, ¿no? Pues oh, este sufrimiento, ese desgarro, ¿verdad? De las profesiones, ¿no? Esto es algo muy peculiar del catolicismo español y del latinoamericano, que obviamente, pues, que se nutre del español, ¿verdad? En el sur de Alemania son católicos y yo no me imagino a la gente en Múnich, pues allí, ¿no? Haciendo procesiones por la calle, cantando saetas o golpeándose, ¿no? O saltando vallas, ¿no? Para tocar la imagen del santo. Esto es algo como muy de aquí, ¿verdad? Y es una visión muy, muy peculiar del catolicismo. Esta idea de la peculiaridad del catolicismo español y cómo ve a Jesús no es algo que me esté inventando yo, evidentemente es algo de lo que se ha hablado muchísimo. Hay una persona que no sé si os suena, se llama John Mackay, es un personaje, es un teólogo, un misionero y un teólogo escocés que trabajó en el mundo, trabajó en España y en América Latina. Hace muchos años, en los años 30, publicó un libro fantástico que se llamaba El otro Cristo español. Decía el otro Cristo porque hacía énfasis en esta idea que el catolicismo español tenía de o cómo, bueno, Mackay era protestante, evidentemente, cómo había cogido a Cristo y lo había convertido en otra cosa, ¿no? En una cosa que no era la que muestran los evangelios, ¿no? Según este hombre, según Mackay, decía que el catolicismo ve a Jesús como un personaje de tragedia, decía. Los artistas españoles representaron a Cristo magullado, lívido, sin vida y chorreando sangre. Es la encarnación misma de la muerte, decía este hombre. Este Cristo no resucitará. Miguel de Unamuno, sabéis que Unamuno tuvo, bueno, algunos le consideran incluso protestante, ¿no? Era una época en la que si tú decías que eras protestante en España ya sabías lo que te tocaba, ¿no? Él escribió, este cadáver, Cristo, refiriéndose a la forma que tenía el catolicismo de ver a Cristo, yace estirado como una llanura, sin alma y sin esperanza, con los ojos cerrados hacia el cielo, ¿verdad? Era un Cristo que estaba muerto, no refleja que Jesús es vida, ¿no? Que Cristo es vida, que su sacrificio nos da la vida, ¿no? Solo habla de la muerte, ¿no? Henry Nouwen murió ya, es un sacerdote católico, no sé si alguno le conocéis, es muy popular entre los protestantes y si tenéis oportunidad de leer algo de él, es fantástico, ¿no? Es un belga, o fue un belga. En los años 80 hizo un viaje por América Latina y escribió un libro que se llamaba Gracias, que era como un libro de viajes, ¿no? Desde una perspectiva cristiana, y explicaba, había estado en Perú, en Lima, visitando iglesias católicas, él era católico, y escribe lo siguiente, me gusta mucho este texto, lo voy a leer. Dice, la representación multiforme del Cristo sufriente se convirtió en una sensación abrumadora. Esto es un sacerdote católico, ¿eh? Sin embargo, lo más inquietante de todo fue un enorme altar rodeado por 6 nichos, en los cuales Jesús estaba rodeado, representado en diferentes estados de angustia, sujetado a una columna, tirado en el suelo, sentado en una piedra, siempre desnudo y cubierto de sangre. En ningún lugar pude ver una señal de resurrección, ningún recordatorio de que Cristo venció al pecado y la muerte y se levantó victorioso del pecado, del sepulcro. Todo era Viernes Santo. La Pascua de Resurrección estaba ausente. El acento casi exclusivo en el cuerpo torturado de Cristo me golpea. Representa la perversión de las buenas nuevas, convirtiendo la historia de Cristo en algo mórbido que intimida a las personas pero no las libera. He escogido este ejemplo como una forma muy cercana, ¿no? Además que no os estoy hablando de un país que está allí lejos y tal, es nuestro país, es nuestro entorno, es el mundo hispano, ¿no? España y el mundo latinoamericano, en la que hay esta cierta visión de Jesús. No tenemos derecho a destacar la pasión de Jesús sin su resurrección. El contexto cultural de España llevó a esta visión, por algún motivo, ¿no? Es la Virgen la que nos libra, es la Virgen a la que llamamos, la que hace los milagros, la que nos... Y a Cristo le pintamos de esta cierta manera, ¿no? Como un personaje, ¿no? De martirio, de tragedia, ¿no? No es correcto. Os voy a hablar de otra persona que está en el otro extremo. Y es una persona que seguramente, bueno, yo no la conocía. Es una chica, ya hablé de ella en la célula hace unas semanas, la célula de San Adrián. La chica se llama una señora hoy. Se llama Johnny Erickson Tada. Tiene una fundación que trabaja con personas que han tenido problemas de accidentes, me sale, paraplegia, este tipo de cuestiones, ¿verdad? Su historia es que cuando tenía 17 años, a finales de los años 70, se estaba dando un chapuzón en el mar, haciendo el burro seguramente, tuvo un accidente y quedó tetrapléjica, como tantos jóvenes, ¿verdad? Es una historia que todos hemos escuchado en algún momento, ¿verdad? Entonces esta chica parece que era una persona muy atlética, muy viva, con además mucha inquietud por el deporte, ¿no? Pues imaginaos, ¿no? De una cosa tan inocente como ir al mar a pasarlo bien, que te veas postrado, ¿no? En una silla de ruedas sin poderte mover, ¿no? Ella explica su experiencia y las etapas que recorrió durante ese tiempo. Habla de que en un primer momento estaba convencida de que si trabajaba duro, con ayuda de la medicina y de la ciencia, podría recuperar la facultad de caminar, ¿no? Enseguida se dio cuenta de que no, porque además todavía hoy, esto es hace 40 años, pero todavía hoy sabéis que cuando hay este tipo de temas medulares no hay solución, no se ha encontrado una solución para esto, ¿no? Así que enseguida se dio cuenta de que no iba a volver a caminar nunca más, ¿no? Pues a una persona de 17, 18 años, muy activa, yo no soy muy activo, pero supongo que verse ahí sin movilidad en ese momento en que, ¿no? Todos hemos tenido 18 años, algunos todavía no los tenéis, ¿no? Pero ves el mundo, ¿no? El futuro como una cosa que no tiene, ¿no? Abierto, ¿no? Totalmente, pues, verte que condicionado de esta manera tiene que ser muy difícil, ¿verdad? Entonces ella entró en una situación de depresión muy dura. Y explica que salió de ella, después evidentemente de haberse enfadado mucho con Dios por lo que le había traído, ella explica que sale de esta situación de depresión al redescubrir la Biblia, y especialmente la doctrina de la resurrección. Sabéis que la resurrección cristiana es una resurrección corporal. Por algún motivo, tú también lo hemos hablado alguna vez, ¿no? La hemos pintado siempre como que... ¿no? Estaremos todos allí tocando el arpa en unas nubecitas blancas, ¿no? Vestidos así con túnicas blancas. Y no, la Biblia no nos habla de eso, nos dice que nuestros cuerpos serán glorificados, sí, pero es una resurrección corporal. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿no? Donde todas las cosas serán hechas nuevas, no existirá el pecado, no existirá el dolor, ¿no? Y esta chica escribe una cosa que a mí siempre que la leo me emociona, ¿no? Dice, yo que tengo los dedos secos y retorcidos, los músculos atrofiados, las rodillas deformes y que no siento nada de los hombros para abajo, tendré un día un cuerpo nuevo, ligero, resplandeciente y vestido de justicia. ¿Te imaginas la esperanza que aporta esto a alguien con lesiones medulares como las mías? ¿O a alguien con parálisis cerebral, esclerosis múltiple o lesiones cerebrales? Imagínate la esperanza que este hecho transmite a alguien que tenga tendencia a la depresión profunda. Solo en el Evangelio de Cristo encuentran las personas que sufren una esperanza tan increíble. Cristo es vida, ¿verdad? Cristo nos inspira a vivir, nos inspira a perderle el miedo a la muerte. La muerte ha sido derrotada, el pecado ha sido derrotado, ¿verdad? Y tenemos ese llamamiento a inspirar a otros también en este camino, ¿verdad? Cristo es libertad y es justicia. ¿Qué decís a eso? ¿Amén también? Sí, ¿no? Jesús es libertad, ¿verdad? Decimos en Juan 8, 31-32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Sin embargo, porque además es, como decíamos antes, ¿no? Su sacrificio en la cruz y su resurrección nos libran de la muerte y nos libran de la esclavitud del pecado, nos hacen libres en este punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Pero este concepto de libertad y justicia, que aquí lo vemos de una manera muy espiritual, no siempre se ha interpretado así. Estos versículos y muchos otros, el ejemplo de Jesús se ha interpretado muchas veces desde un punto de vista sociopolítico, y esto ha sido muy polémico, ¿verdad? En los años 70, en América Latina, había una situación, se daba una situación terrible, ¿verdad? Si tenéis en mente a Pinochet en Chile, a Stroessner en Paraguay, a, ¿cómo se llamaba el argentino aquel? Videla, ¿no? Todo América Latina, Brasil, los pequeños países con excepción de Costa Rica, ¿no? Desde México hasta el extremo, aquello era una situación terrible, ¿verdad? Unas dictaduras que todavía nos ponen hoy los pelos de punta, ¿no? Los vuelos de la muerte, los desaparecidos, las Madres de Mayo. Hemos crecido, ¿verdad?, con esas noticias en la televisión nosotros, ¿no? Eran unas dictaduras terribles que apoyaban desde Estados Unidos sin ningún rubor, decía que las apoyaba, mandaba allí dinero y militares para enseñar cómo reprimir a la gente, ¿no? Todavía hoy lo hacen de una forma un poquito más escondida. Y las oligarquías locales, evidentemente, pues se pusieron de acuerdo para montar este tipo de estructuras sociales, en algunos casos incluso de escondidas o en forma de democracia, como en el caso de México, ¿no? El objetivo último de estas realidades fue siempre la misma, que era perpetuar una situación de miseria de una mayoría de la población para que una minoría se aprovechase de ello. Nada nuevo, ¿verdad? Es una cosa que hemos hecho a lo largo de los siglos los seres humanos, ¿no? A algunos les fue muy bien, ¿no? Porque, ¿no?, esas familias, ¿no?, ricas, oligarcas de esos países, pues veían a sus compatriotas como una forma, ¿no?, de trabajo barato, y las multinacionales europeas y americanas lo mismo, veían ese cobre en Chile como una oportunidad fantástica de tener recursos naturales a bajo precio, y así fue, así era la situación en aquel momento, ¿no? Cualquiera que levantase la cabeza para protestar con aquello era automáticamente subido en un avión y tirado al mar, o torturado, desaparecido, esa palabra tan terrible, ¿no? Y en ese contexto surge, dentro del mundo católico, un movimiento del que seguro que habéis oído hablar, que es el movimiento que se llama la teología de la liberación, ¿verdad? Son estos sacerdotes católicos que protestan, ¿no?, que dicen, esto no puede ser, ¿no? ¿A la vista de qué? A la vista del Evangelio, ¿no? En Gálatas 3:28 leemos, me apunto a la referencia, pero... Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando uno lee esto y lee a Jesús hablando sobre sociedad, sobre cómo ve la distribución de la riqueza en el mundo, ¿no?, como nos habla del como nos dice que es más difícil que un rico pase por... que un camello pase por la aguja de por la cabeza de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Muy duro, ¿verdad? El mensaje de Jesús contra los que han abusado de esa posición dominante respecto de los demás y se han apropiado, ¿no?, de la riqueza de la sociedad para vivir en lugar de compartirla y de llevar justicia al mundo, ¿verdad? Esta gente de la teología de la liberación, en este contexto, en América Latina, en esta situación tan terrible, ¿no?, en la que se ponían todos los medios para perpetuar esta situación de injusticia, surge y ponen y levantan la mano, y con la Biblia en la mano hablan de que es necesario avanzar a sociedades en las que haya justicia y en las que haya igualdad, ¿no? Y esto ha sido muy criticado porque a veces estos movimientos han sido demasiado políticos sociales y demasiado poco espirituales, ¿no? Sin embargo, John Stott, que sabéis que es este escritor protestante tan influyente, ¿no?, en Estados Unidos, y también aquí dice, él escribe, que deberíamos avergonzarnos, los protestantes, de no haber asumido la vanguardia del movimiento de liberación. Porque Jesús nos muestra que los seres humanos, en tanto que hemos sido creados a imagen de Dios y somos amados por Él, debemos ser servidos y no explotados. Así que Jesús nos inspira también a ser, y ha inspirado a muchos, a oponernos frontalmente frente a cualquier tentativa de limitar la libertad y la posibilidad de realización de los seres humanos, ¿verdad? Y esto no es una cosa que esté en América Latina en los años 70, está hoy, ¿verdad? Miramos las noticias y nos hablan de presión migratoria, ¿no? Nos hablan de todos estos millones de personas que quieren cruzar el Mediterráneo y entrar aquí, o de los 25 millones de hispanos que viven en Estados Unidos sin papeles, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Hay un mundo de injusticia, un mundo en el que de repente unos nos hemos apoderado de la riqueza de los demás y vemos al resto del mundo como una fuente de mano de obra barata, ¿no? Podemos ir a Zara y comprarnos una camiseta por 2 euros. Deberíamos preguntar cómo es posible que algo venga de Vietnam hasta aquí y se pueda vender en una tienda fantástica en el Paseo de Gracia, que debe costar una fortuna, por ese precio. Eso es porque la persona que la ha fabricado no ha cobrado nada, vive en la miseria más absoluta. Y nosotros aquí pues nos aprovechamos de esta situación. En el nombre de Cristo deberíamos oponernos a esto. Cristo debería inspirarnos a levantarnos contra esta situación de injusticia, ¿no? Muchos lo han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Podríamos hablar de Wilberforce, por ejemplo, ¿no? Sabes, esta persona en el siglo XVIII que protesta contra la esclavitud, que es una forma, ¿no?, terrible, ¿no?, de explotación, porque legaliza, ¿no?, lo que ahora hacemos así un poquito de diciendo que no lo hacemos, en aquella época era correcto, ¿no? Tantas y tantas personas que han levantado la mano, inspirándose en Jesús, buscando justicia y libertad para este mundo, ¿no? ¿Os suena el padre Damián? ¿Os suena? Porque hay muchos coles que se llaman así, ¿verdad? El padre Damián de no sé qué. Los colegios de... ¿cómo se llama? Es una agrupación católica. ¿Sagrados Corazones, ¿eh? O algo así? Todos los colegios de los... o todo, muchos de estos colegios de los Sagrados Corazones se llaman padre Damián. Este tal padre Damián era un señor belga, a pesar de su nombre, que vivió en el siglo XIX y vivió y desarrolló su trabajo en Hawái. Conocido también como que uno no acabaría de poner a un tipo que se llama Damián, ¿no? Este señor, parece, no sé cómo, fue a parar a Hawái en el siglo XIX, antes de que fuese esto un estado de los Estados Unidos, y descubrió que había un tema con la lepra, había una epidemia de lepra o había lepra, y entonces el dirigente de Hawái en aquel momento, la solución que vio para la lepra fue a todos los leprosos cogerlos, meterlos en un barco y mandarlos a una isla abandonada, en la que no pudiesen contagiar esto a nadie. Y era una situación terrible, ¿no? Porque literalmente los dejaba allí, abría el barco, bajad y ocupaba la vida, ¿no? Con lo cual estaban condenados, ¿no?, a morir. Este hombre está allí en aquel momento, con un no sé qué clase de ministerio, y pide irse con los leprosos, ¿no?, a la isla. Y en aquella isla, pues los organiza, trabaja. Sabes que un leproso es una persona que tiene una enfermedad grave, pero que no es mortal inmediatamente. Puede uno vivir 30 años con la lepra, ¿no? Y entonces aquellos pues se organizan y empiezan a tener una vida más digna, ¿no? El hombre pues hace también, nos saca a la luz pública este problema, etcétera, ¿no? Recibe ayuda y monta pues toda una comunidad en la que las personas con lepra pues pueden vivir con dignidad. Al final, lógicamente, él contrae la lepra y muere, ¿no? O sea, es un tipo muy valiente porque vio una situación de injusticia, levantó la mano, protestó, se fue a trabajar con los que estaban sufriendo y al final él sabía que iba a morir porque no había cura para la lepra, creo que sigue sin existir, y sabía que viviendo en aquellas condiciones sanitarias pues en algún momento lo iba a contraer y aún así se fue, ¿no? Por lo cual, muchas, podríamos hacer una lista enorme, ¿no?, de personas ilustres y una lista inmensa o infinita de personas no tan ilustres que, delante de una situación de injusticia, han visto en Jesús la inspiración para levantar la mano y decir, no, esto no es lo que... por aquí no es por donde deberíamos caminar. Y el último elemento en el cual quisiera que reflexionásemos y en el que viésemos cómo Jesús nos inspira, nos ha inspirado o nos debería inspirar es el asunto de la paz, ¿verdad? ¿Sabéis que uno de los elementos que más ha impactado al mundo sobre las enseñanzas de Jesús es su llamamiento al pacifismo, a la no violencia, ¿no? Llamadlo como queráis, ¿no? Cualquier persona que sepa algo de Jesús y de sus enseñanzas, que lamentablemente cada día son menos, ¿no?, porque a pesar de, como decíamos, de la influencia tan grande que Jesús y el cristianismo ha tenido en nuestra sociedad, sin embargo, la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué dice el cristianismo o en qué consiste, ¿no? Hay un montón de tópicos, pero pocos se acercan realmente a ver qué hay detrás. Pero el que se acerca un poquito conoce el Sermón del Monte, ¿verdad? Este sí que es un texto como muy central, ¿no? En este discurso, en el Sermón del Monte, que algunos dicen que en realidad es una forma de representar enseñanzas de Jesús más amplia, en fin, como sea, en este discurso también recogido en los Evangelios, en Mateo 5:9, leemos cosas como: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las versiones más modernas, la de la palabra, que es la que usa Noa, dice: felices los que trabajan en favor de la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Un poquito más adelante nos dice también en Mateo, en el versículo 39, Mateo 5:39, no os resistáis al malo, al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En las versiones más actuales, en lugar de no resistáis al que es malo, dice no recurráis a la violencia contra el que os haga daño, mucho más explícito. Al contrario, si alguno te abofetea en la mejilla, preséntale también la otra. Un poquito más adelante, en el versículo 44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cualquiera que se acerque a la enseñanza de Jesús y lea esto, desde luego se tiene que sentir impactado, porque el tema de la violencia hoy en día nos puede parecer que es una cosa que está, bueno, un poco lejos, ¿no? Porque la verdad es que vivimos en un mundo, como vivimos en esta especie de burbujita nuestra del mundo occidental, ¿no? Con estos dramas tan terribles como son perder peso y la celulitis y esas cosas, ¿no? La violencia es una realidad en el mundo. El mundo es un mundo donde hay una. Es terrible, ¿no? Cuando uno pone las noticias, la verdad la tienes que quitar, ¿no? Y es lo que las noticias te dan así el titular y cuatro cositas, ¿no? No lo vivimos en primera persona. Siempre pasa lejos, ¿no? Pero es así, existe. Es un mundo violento, ¿no? Dedicamos bastante más dinero a defensa, ahora le llamamos defensa, ¿no? A nuestros ejércitos, ¿no? En el mundo, que no a programas de desarrollo en el tercer mundo o de eliminación de la injusticia, porque esto de desarrollo también es un eufemismo un poquito feo, ¿no? Jesús nos es muy claro en ese sentido, ¿verdad? Sin embargo, estos fragmentos siempre los hemos tomado, ¿no? Y, al menos yo, como este Jesús es un idealista, ¿verdad? Qué naïf, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir en un mundo de cómo voy a poner la otra mejilla siempre, ¿no? Tendré que hacer algo, ¿no? Si alguien me va a pegar, ¿no? No nos lo acabamos de creer. Sin embargo, desde siempre han habido grupos de cristianos que han estado comprometidos con este pacifismo absoluto. ¿Sabéis? Hace poco hubo una peli que se llamaba Hasta el último hombre, no sé si la habéis visto, de Mel Gibson, ¿verdad? No, pues es chula, ¿no? Entonces habla de un muchacho que es protestante, es adventista, creo, y en la Segunda Guerra Mundial, o en el Vietnam, no me recuerdo, bueno, una de estas guerras, se niega a participar activamente, es llamado a filas, es obligatorio, tiene que ir, él se niega, y entonces decide que quiere ir, pero sin armas, ¿no? Pues hay toda una polémica de dónde vas toda una guerra sin armas, ¿no? Tendrás que ir. Y él decide ir sin armas, al final él incluso es condecorado porque salva a algunos de sus compañeros que están heridos en el campo de batalla, etc. Vale la pena verla, ¿no? Pues es una persona que es protestante. Los cuáqueros son también pacifistas, ¿no? Ellos no van a la guerra simplemente, ¿no? Están ahí en Estados Unidos, pero no son objetores de conciencia, no se niegan. Y siempre sacan estos versículos, ¿no? Estos mensajes de Jesús para negarse a ello, ¿no? Y, pues, mi conciencia me lo impide porque Jesús me llama a la no violencia, no a la violencia. Vamos a presentar a cuatro personajes que seguramente o seguro que conocéis, que de alguna forma fueron muy, muy influidos por esta doctrina de la no violencia de Jesús, vamos a llamarlo, ¿no? De la otra mejilla, llamadlo como queráis, ¿no? Uno es Tolstoy, León Tolstoy, ¿os suena? Ana Karenina, Guerra y Paz, ¿verdad? Yo creo que nadie nos lo hemos leído porque sus libros tiran para atrás, ¿verdad? Son esas novelas de 2.000 páginas, ¿no? Que asustan, ¿no? Sin embargo, es uno de los. Yo no reconozco no haberlo leído, he visto alguna peli y tal, pero es un novelista de los más aclamados de la historia de la literatura. Era aristócrata, vivió a finales del 19 y principios del 20, antes de la Revolución Soviética, murió en 1910, creo, y era noble, era un, no sé qué era, conde o no sé qué era. O sea, que vivió en el final y en el apogeo de la Rusia zarista. Sabéis que la historia de Rusia es una historia terrible, no está marcada por la violencia. Y desde el inicio de su formación como Estado ha sido siempre un modelo de país en el que una minoría ha machacado y controlado a una mayoría de una forma muy bestia, ¿no? Primero los zares, después en el comunismo, incluso recordáis que en el comunismo se decía que era la dictadura del proletariado y no sé qué, acaba siendo una dictadura terrible en la que un grupo controlaba a los demás. Y ahora, que se supone que son una democracia, tenemos una democracia más falsa que todas las cosas, ¿no? Y que en la que, bueno, Putin y sus amigos se van repartiendo el poder, se forran de dinero, se van a vivir a Londres, se compran equipos de fútbol, tienen al país ahí en la miseria, cualquiera que levante la mano desaparece, ¿no? Como los periodistas que protestan, ¿no? La historia de Rusia es así, es terrible, ¿no? Este hombre Tolstoy vive en este momento del zarismo y hay un momento en el que él tiene un momento de crisis y él era cristiano, ortodoxo, ¿no? Sabéis que ahí son estos ortodoxos, ¿no? Estos con las barbas largas y tal, ¿no? En un momento de crisis él dice que él relee el Sermón del Monte y tiene una revelación, una visión. Leyendo aquello dice, hey, la iglesia que yo conozco, la iglesia ortodoxa, no ha seguido estos principios de la no violencia. Al contrario, se ha aliado con el Estado ruso, ¿no? En este caso con el Estado zarista, para, de manera conjunta, reprimir a la población. Y bueno, pues sabéis esto de mandar a la gente a Siberia y tal, es una cosa que tiene mucha tradición, ¿no? Para reprimir a todos los que de alguna forma han protestado contra este orden de las cosas, ¿no? Él dijo, si los mandamientos de Cristo se obedecieran de manera literal, todos los hombres vivirían como hermanos. Esto también me lo dijo una vez Rafael, que esto es una de las cosas que a él le confirmaron que valía la pena saber más de Jesús, ¿no? Cuando leyó no sé qué evangelio, alguien que le dio y tal, y dijo, ostras, si todo el mundo viviese así, el mundo sería un lugar fantástico. Este hombre además aplicó lo que dijo. Él de repente dijo, no podemos tener esta visión de, bueno, pone esto, pero no es realista, no lo voy a cumplir. Él cogió y quiso poner a la venta todas sus propiedades, era rico, pero su mujer no le dejó. Su mujer, de alguna forma, dijo, para muy bien que tú quieras vivir entre los pobres y como un pobre, pero a mí me gusta vivir como un rico entre los pobres, y no se lo permitió. Sin embargo, él sí que renunció a ellas y pasó los últimos años de su vida viviendo con los aldeanos del pueblo donde él estaba y trabajando como un zapatero. Y fue enterrado, de hecho, la iglesia ortodoxa no le permitió enterrarlo en un cementerio, está enterrado allí en un bosque, ¿no? Él escribió mucho sobre este tema, sobre el tema de la no violencia. Escribió un libro que se llama El reino de Dios está en vosotros, que es muy interesante, que le llegó a Gandhi. Sabéis, Gandhi, el hindú, ¿no? El paradigma de la no violencia, ¿no? Contactó con grupos de cuáqueros, ¿no? Descubrió que había más gente, ¿no? que también veía tenía esta visión de lo que Jesús decía alrededor de la violencia, ¿no? Es la época previa a Internet, entiendo que aquí, ¿no? Saber que existían los cuáqueros cuando tú vivías en Moscú no debía ser fácil, ¿no? Gandhi conoció el Sermón del Monte, entre otras cosas, a través de la obra de Tolstoy. Él reflexionó mucho sobre este texto y escribió, este sermón es el que me ha hecho amar a Jesús. Gandhi habla de Jesús de una manera muy cariñosa y muy especial. Nos puede llamar la atención que él no se hiciese nunca cristiano, pero que en la India, sabéis que existe esto del sincretismo, ¿no? Uno puede ser hindú y coger un cachito de acá y un poquito de allá y no les parece extraño. A mí, a nosotros nos parecería raro, ¿no? Que uno dijese, yo soy cristiano, pero de la rama budista, ¿no? Porque me mola el tema de la meditación, ¿no? En la India parece que no es tan extraño, ¿no? Y la cosa es que este señor Gandhi, a través de la obra de Tolstoy, conoce el Sermón del Monte, conoce a Jesús, de alguna forma, y ve en este mensaje del Sermón del Monte una potencia, ¿no? Y un mensaje que le inspira a poner en marcha lo que después fue tan popular en él, que es esta doctrina de la no violencia. Se opuso al colonialismo, ¿no? O sea, que la India en aquella época era una colonia de Inglaterra, al sistema de castas, que lamentablemente sigue viviendo en la India, sigue activo, y al materialismo en general, ¿no? Era como muy espiritual y tal. Su política la describió como un término hindú que se puede traducir como verdad y fuerza. ¿Os parece? ¿Os suena, verdad? De Jesús. Jesús era verdad y fuerza. Yo digo lo que digo y además no me doblo, ¿sabes? Frente a la adversidad. Si tengo que ponerme delante del Sanedrín y decirles que son los hipócritas, lo haré porque la verdad me acompaña, ¿verdad? Este hombre Gandhi proponía una sociedad en que, basado en estos principios, en que la policía utilizaría la violencia de manera muy excepcional, las cárceles desaparecerían, serían lugares donde aprender, la justicia sería un lugar donde ir a arbitrar en vez de litigar, en fin, era un poquito así naif, es verdad, ¿no? Pero siempre reconoció que Jesús le inspiraba en esta idea, ¿no? En esta visión que tenía de la sociedad, ¿no? Realmente él consiguió que la India dejase de ser una colonia de Inglaterra, no a través de una guerra, sino a través de la no violencia. No hubo, bueno, hubo violencia, evidentemente, porque en estos países y en estos momentos siempre la había, pero imaginaos que aquello hubiese sido una guerra abierta, como fue en muchos lugares, ¿no? De años, y bueno, tuvo este mérito, ¿no? Después la India siguió un camino que sabemos cuál es, el mismo murió asesinado. Y el tercer personaje del que os quería hablar y que fue muy inspirado por este mensaje de Jesús y de la no violencia es Martin Luther King, que a su vez conoció la obra de Gandhi, ¿no?, de una manera bastante cercana y se inspiró mucho en ella, ¿no? Martin Luther King murió asesinado en 1968. Como decíamos antes, la esclavitud en Estados Unidos se había abolido en 1865, o sea que cuando él murió hacía solamente un siglo que se había abolido la esclavitud. No hacía demasiado un siglo, pensad, no es tanto tiempo, ¿no? Y aunque había desaparecido del ordenamiento legal, tú no podías poseer a una persona, ¿no? No podías tener ahí un título que dijese que Carlos es propiedad mía y venga, vámonos para casa que tal, ¿no? Sí que se había montado todo un sistema político, económico, social en la que se negaba a los negros los derechos más básicos, ¿no? Y se les hacía ser ciudadanos de segunda clase, ¿verdad? Conocemos mucho de esta época a través de las películas de Hollywood, ¿no? Sabéis que hay películas magníficas que nos hablan de esta época, de los años 60 en Estados Unidos, de la segregación, de las luchas raciales, ¿verdad? Es una lucha muy valiente. Y en ese contexto, Martin Luther King y otros cristianos inspirados en Jesús y que ven como la experiencia de Gandhi, a partir de la experiencia de Gandhi, que esto que dice Jesús no es ninguna tontería y que se puede aplicar, ponen en marcha acciones de no violencia para conseguir terminar con la discriminación, ¿no? A mí hay un ejemplo, el ejemplo que más me gusta es el ejemplo de la huelga de autobuses en aquella ciudad en la que hay una señora, ¿sabéis que en los autobuses, en Montgomery se llamaba la ciudad? Si había asientos reservados para blancos y negros, pero en caso de que hubiese un blanco que no podía sentarse, el negro se tenía que levantar y cederle el sitio, ¿no? Era humillante, ¿no? Y además, la mayoría de blancos tenían sus propios coches y eran los negros los que utilizaban el transporte público mayoritariamente, ¿no? Hay un momento en que esta chica, Rosa Parks, está subida en un autobús, está sentada, un señor blanco le dice, te tienes que levantar, no hay más sitio, y ya le dice que no le da la gana, ¿no? La cogen, la llevan a la cárcel y está, bueno, encarcelada por oponerse, por no cumplir una ley, ¿no? Era una ley. Entonces, delante de esta situación, crea mucho impacto en el país, ¿no? Imaginado que la gente no se solía negar a estas cosas, Martin Luther King organiza una protesta en la que pide a los negros que sobre todo no haya violencia y lo que hacen es una huelga. Y dice, no utilicemos los servicios de transporte público, organicémonos como podamos, algunos de los negros no les debía ir tan mal y tenían coches propios o lo que sea, para podernos desplazar sin utilizar el transporte público. Al final, como el transporte público era utilizado mayoritariamente por negros, estas compañías que eran privadas dicen, oye, que casi que dejemos, ¿no?, esta política de segregación y que cada uno se siente donde quiera, y consiguen esto, ¿no? Entonces, esto fue una victoria pequeña, pero que mostró cómo era posible oponerse a una situación de injusticia con la palabra de Dios en la mano, con verdad y con fuerza, ¿verdad? Es decir, como decíamos antes, ¿no?, todos somos uno a los ojos de Dios y, por tanto, nadie tiene el derecho a hacerme sentir a mí como que soy menos por el color de mi piel, y además no tengo que utilizar la violencia para ello, ¿no? Si alguien me da un tortazo, ¿no?, obligándome a levantar de mi asiento, pues yo pongo la otra, pero me niego a que esta situación continúe sin recurrir a la violencia, ¿no? Entonces vemos que lo que dice Jesús no es tan ingenuo, de verdad se puede vivir en un mundo en el que nos enfrentemos a las cosas que son injustas sin tener que montar un ejército, ¿no? Podríamos hablar de muchas más personas que han seguido estos principios, ¿no? Sobre todo personas anónimas y personas que en su día a día, delante de situaciones de violencia, de agresión, ¿no?, pues pueden haberse sentido, o nos podemos haber sentido inspirados, ¿no?, por el papel de Jesús, ¿no?, por lo que Jesús decía, ¿no? Vamos a ir terminando, ¿no? Decíamos que hemos dicho que podíamos haber hablado de cómo Jesús ha inspirado muchísimas más cosas. Antes hablábamos de los misioneros en Irán, ¿no? Cómo Jesús ha inspirado a muchos a irse, ¿no?, y proclamar el Evangelio en las condiciones más terribles, ¿no? Pero he querido resumirlo en estos tres puntos. Cómo Jesús nos inspira a que veamos la vida de una determinada manera. Cristo es vida, Cristo ha vencido a la muerte y al pecado. Tenemos que sentirnos libres, podemos vivir una vida plena. Podemos animar a otros a que la vivan también. Cristo nos inspira o nos ha inspirado a que delante de situaciones de libertad, de falta de libertad y de injusticia, nos opongamos, es un tema muy candente, lo vemos, ¿eh? Parece que, yo creo que a veces cuando salimos de la iglesia, siempre decimos lo mismo, ¿no? Parece que cuando cruzamos la iglesia entramos en un mundo de espiritualidad y tal, y es cierto, ¿eh? Y cuando nos vamos es otro mundo, ¿no? En el que está la prensa y las situaciones. Son el mismo mundo, ¿eh? La iglesia está en este mundo, ¿no? Y como cristianos también estamos llamados, ¿eh? A levantarnos contra esto, contra estas situaciones, ¿no? Y Cristo nos inspira, es algo legítimo, ¿no? Nos inspira a ello y hemos visto que hay muchísimas personas que lo hacen y lo han hecho y lo seguirán haciendo, gracias a Dios, ¿no? En el futuro. Y Cristo es paz también, ¿verdad? Cristo nos inspira a que delante de situaciones de violencia, de agresión, nos enfrentemos a ellas con fuerza, con la verdad del Evangelio, pero sin violencia, ¿verdad? Así que os animo a que este verano, que tenemos más tiempo para pensar, ¿verdad?, y para reflexionar, pues, como decíamos al principio, sigamos buscando al Jesús de las Escrituras, al Jesús auténtico, al Jesús que nos inspira a todas estas cosas fantásticas y a muchas otras, y a que busquemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, cómo poner esto en marcha, porque es el único al que debemos imitar. El único que merece ser imitado es Cristo. Amén, hermanos.